Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, la moto.
Ando mi libreta, estoy re laburada.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar de cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. No.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Miércoles, ¿cómo andan todos? ¿Cómo están ustedes?
Pero qué día de miércoles, chiquilines.
Ah, mira, yo estoy contenta de que
nunca lo dijo nadie, no, yo también.
Y me mojé un montón, dos cuadras me ensopé, pero estoy contenta, sí, llueve, por
era
fin.
Necesario.
Por es fin. Verdad.
Según dice el teléfono, por lo menos, para mí se vienen dos semanas, no para el que está de licencia, que no le va a gustar, pero para el que está laburando, que son perfectas. Fines de semana, de 30 y pico de grados y sol. Y lluvia lunes, martes y miércoles la semana que viene y hoy.
Ah, ok.
¿Entendés?
¿Después que además la temperatura más fresquita o no? ¿O en general todo el resto de la
mañana? Mañana sí, pero después ya empieza a subir. El sábado, según el teléfono, va a haber sensación térmica de 38 grados por el viento norte.
¡Wow!
Así que
vayamos planificando esa ida a la playa.
Que no me saboté ningún caño de OCE de la ciudad de la costa, porque la playa va a estar...
Sí, bueno... Sí. Preparémonos para eso. Traje una historia para compartir con ustedes que es del tipo de empresario. Yo le pido especial atención a Pablo porque esta es la historia del tipo de persona que le hace feliz a Pablo. Un señor de 81 años que se llama Fructuoso López. Que ahora después te voy a decir que lo googlees porque para que le veas la cara al señor canoso con un bigote prominente. Español que vive en Toledo y que es el dueño y fundador de Joma, la marca...
¡Qué maravilla!
Deportiva. Claro.
¿Sabés que, no, ¿sabés por qué a él le genera ese escozor?
¿Por qué?
Porque lo lleva directamente a un Pillo Larrea, ¿verdad?
Exactamente. Llenamos profundamente.
Porque estaba, así como a mí me gusta el uniform, al Pillo lo vestía, por lo menos, no sé, ahora Joma.
No, no, el año pasado fue cesado.
¿Cómo tenés la data?
Y no, lo hizo Pillo al aire, creo, en la vuelta.
Ah.
No me... Entonces, con razón yo dije, ¿qué tanta
claro, él necesita
le
eso, no la marca en sí.
Que aparte tengo la explicación de por qué se llama Joma incluso. Y la nota, que es de un portal que se llama Relevo, esto es lo más leído del año pasado en este sitio español. ¿Ya? El título dice, el camino a la cima del fundador de Joma. En Nike decían que cómo se podía consentir que alguien se les hubiera adelantado. Esta es la historia de Fructuoso López, un humilde empresario que fue el primero en incorporar el color a las botas de fútbol, que eran negras.
Ah,
y es, el primero es un español, este sería...
Odio, entonces. Mirá, tuvo mi motivo de ira y desprecio hacia los zapatos de fútbol actuales, son por culpa de él, mirá.
Bueno, pero él, ¿sabes qué dice ahora? Que deberían devolver a ser negras.
Claro.
Él ahora dice, tenemos que hacer algo porque tienen que volver a ser negras. Pero no, él empezó con las de color.
No quiero dar marcas. No quiero dar marcas. Pero un zapato de fútbol, todo negro, con tres tiras blancas, es inigualable.
Esa marca está nombrada.
Es inigualable.
Tiene 82 años el viejo, tiene
claro,
60 años, Joma, ya.
Tenía 81 el año pasado cuando le hicieron esta nota, que yo la descubrí en las vacaciones y me la guardé porque dije, esto lo tengo que compartir con Pablo, sobre todo, pero les va a gustar a los dos. Es el presidente. La empresa queda afuera de Toledo y dice él, entro por la puerta y tengo más ilusión que el primer día. La ilusión es algo que nunca se puede perder. Dice él sobre su propia empresa. Y dice, las tardes de los sábados se me hacen larguísimas, como no salgo de casa.
Es la antítesis tuya, llega al laburo todos los días con ilusión.
Qué maravilla.
Me vengo aquí...
Lo que es ser dueño, la diferencia.
Sí. ¿Qué hago? Me vengo aquí y me pongo a pensar en cómo mejorar. Hay cosas que a lo mejor no sirven de nada, pero pienso una cosa, pienso otra. Una persona que piensa nunca está sola, dice. Fructuoso.
Bien.
Y
fructuoso.
Dice que ahora hay 5 hijos que llevan las riendas del negocio familiar. Y que él estaba, bueno, cuando dio esta nota estaba sentado cerca de él, están de los productos que iban a lucir los deportistas españoles, porque Joma fue la marca de los Juegos Olímpicos, de los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos en París.
Mirá.
Y él dice sobre su empresa, dice, me habría gustado mucho enseñarle la fábrica a mis padres. Se sacrificaron mucho y confiaron en mí. Durante unos segundos se hace silencio y sus ojos toman un brillo especial, dice el cronista. Mira. Como que se emociona pensando que el padre...
Viene el cronista marcando la emotividad.
Se emociona, total. La historia empezó así. Un señor que se llamaba Alfredo le abrió las puertas de un taller de zapatos cuando él tenía 8 años. Y esto lo cuenta Fructuoso. Portillo de Toledo es un pueblo muy pequeño. Aquí no había nada de industria, nada. Solamente había 6 o 7 zapaterías de arreglos, no de zapatos nuevos. Mi madre, que no quería que fuera como mi padre, que se dedicaba al campo, habló con el hombre de un tallercito que trabajaba solo para ver si me admitía. Estuve sin ganar un céntimo 2 años. Pero mis padres estaban muy agradecidos por todo lo que me estaba enseñando. Enderezaba clavos, los recogía del suelo, lo que podía hacer un niño con esa edad. Esto sería muy mal visto, ¿no? No, trabajo infantil. No,
y gratis, claro. Y me imagino que si él aplica esa cabecita hoy en su empresa, los pasantes no deben ni un vaso de agua en recibir.
No, y él dice que tenía muy claro que quería ser empresario, lo tenía clarísimo. Podía ser empresario de calzado, de construcción, de autos. Con 17 años ya alquilaba autobuses y llevaba a la gente por ahí. Muchos del pueblo no conocían el río y empecé a organizar excursiones al puente de la Pedrera.
Me gusta la actitud, busca vida total.
A mí me gusta mucho esto. Me parece que hay gente que la tiene o no la tiene.
Busca vida, absolutamente.
Me deprimía tener que ir a los sitios y fichar todos los días. Yo no podía con eso, o sea, marcar tarjeta, ¿no? A mí me gustaba ser libre. Yo quería revolotear como un pájaro por el mundo a ver si tenía la suerte de llegar a algún sitio que me hiciera feliz. Esa era la ilusión que tenía, vivir sin compromisos de nadie. Y lo que cuenta es que después se va a Madrid, hace el servicio militar, la mili, como le dicen ellos, y tenía que buscarse vida por ahí. Ayudaba a un padre y a un hijo en un cuartillo debajo de unas escaleras de un bloque de pisos. Y agradecido por todo lo que le había mejorado a aquella familia, después que hizo el servicio militar, se fue a un taller especial que se llamaba Calzados Marcos. La típica, ¿no? Que teníamos en todos los barrios, casi calzados, algo. Ahí se puede decir que por fin empezó todo. Llevaba solo unos meses y le planteé al dueño que si me dejaba una horma y una máquina Singer, le podía hacer el trabajo desde mi casa del pueblo. Lo vio bien y me dio 15 pares de hormas y una máquina Singer. Todo se valoró en 15.000 pesetas de ese momento. Se lo pagué en el primer envío y ya empecé yo por mi cuenta.
Perdona, que estamos hablando de los 70, supongo, por ahí. Antes, tal vez un poco antes, 60.
Sí.
Porque estamos hablando de...
Sí, después de la audición, después de la servicio militar.
18 años, claro.
Claro, por eso.
Sí, sí, principios
de
60.
Y hoy 60, tiene 82.
Sí. Por eso, 60, más o menos. Un momento en la que la economía española estaba hecha percha. Sí. Seguramente un lugar de refacción de calzado laburaba como loco, porque no mucha gente se compraba zapatos nuevos.
Exacto, eso también lo dice en un momento. Y bueno, dice que ahí se instaló en un rincón de la casa de los padres, en una pequeña habitación de madera, y su sueño, entre arreglos y alguna que otra venta de zapatos, empezó a hacerse realidad. A los 24 años, Fructuoso decide comprar una vieja fábrica en el pueblo de al lado, que se llama Fuensalida, y allí, en 1969, ahí tenés la fecha, nacería oficialmente Joma, en el 69. En una reunión, alguien me preguntó cómo se llamaba mi hijo. Tenía 1 año y medio y se llamaba José Manuel. Dije, ya está, lo tenemos.
Joma. Listo.
La de la casa de afuera.
Claro, la del chalet, diría Pablo, claro. Aplicada a la empresa.
José Manuel. Empezó con 8 trabajadores, hoy tiene 400, y con un crecimiento espectacular y presencia comercial en más de 120 países, hasta llegar al pillo la de Rea, ¿no? ¿Te das cuenta? Fructuoso no olvida todas esas piedras con las que se tomó a lo largo de su vida. Y bueno, cuenta que iba a vender y le decía, no, yo ya le compro a tal otro. Entonces él empezó a decir, tal, lo que tiene que saber la gente es que cómo fue hecho esto. Y él empezó a etiquetar los zapatos con descripciones que antes no tenían. Entonces como que le agregaba, dice, empecé a etiquetar los productos, cosa que nadie hacía, y eso empezó a abrirme puertas. Y acá viene la historia de Alfonso Pérez y de las botas de colores. Dice, Fructuoso era un visionario, nunca tuvo miedo a dar el siguiente paso mientras otros preferían quedar separados. Empecé a hacer publicidad de la marca poniendo una valla publicitaria antes de entrar al pueblo. Si entras a esta nota, Pablo, ves la foto de él y el cartel de Joma en la entrada del pueblo, que es como esos que estaba casi un fileteado porteño. O sea, la jota,
no,
todo.
No, le vi la cara, está soñado el viejo.
Poner relevo,
Por la duda que acá me preguntan, ¿botas? En este caso son zapatos de fútbol.
Sí, botines.
Claro, los gallegos le dicen botas de fútbol.
Claro. Fructuoso era un visionario, bueno, ahí dice que empezó a hacer publicidad, puso ese cartel y que la gente lo criticaba. pero a la larga dice me daba resultados. Ahora ellos lo comprenden. Dicen que Frutuoso iba 20 años por delante. Sin miedo al fracaso, el empresario nunca bajó los brazos hasta que conseguir que Joma traspasara fronteras. Y él iba a Alemania, dice que era un mercado complicado. Durante años estuve yendo a ferias. Uno pensaba que la cosa iba a ir bien, pero se volvía a España con una desilusión muy grande porque no se había parado a nadie a ver tus productos. Ay, qué dolor eso, ¿no? Llevas la feria, montás tu stand y pasan todos de largo y nadie se para. Pero ¿sabes qué? Dice, cuando me subí al avión de vuelta ya estaba deseando que llegara la próxima feria. Al final lo conseguimos y el primer almacén de distribución lo pusimos en Alemania. Ahí me sentí fuerte. O sea, que el primer almacén, que, o sea, la primera exportación... Dice en 1992 Joma se convierte en líder de ventas en botines de fútbol en España por delante de marcas como Adidas o Nike.
Claro, para mí, o sea, al principio en esas ferias que nadie le da bola, seguramente estamos hablando del final del franquismo, capaz que un poco antes, donde España estaba como muy mal vista, saco la política, en el sentido de que eran como los atrasados,
claro,
España y Portugal
latinas
de Europa.
Sí.
Como los que venían 20 años atrás.
Claro.
La apertura también, y sobre todo la entrada a la Comunidad Europea y a la OTAN, le abrió, sí, bastante el mercado.
Total. Y dice que patrocinaba ya en los 90 jugadores de la talla de Emilio Butragueño, Chiqui Beiristain, Rafa Martínez Vázquez o Alfonso Pérez a finales, claro, de los 90.
Lo que leí acá en una, fue clave que en una Eurocopa le puso botines blancos a Alfonso Pérez y rojos a Morientes en otra.
Ahí está.
Eso fue como un llamador de fuerte de 2-9 salado.
Ahí, a eso voy. Hizo la gran... no me sale... La Gran Damonte, porque lo que quería este Alfonso Pérez era que su abuela, que no veía bien, lo identificara en la cancha. ¡Wow! Entonces aceptó usar las botines, los zapatos de fútbol blancos para que su abuela lo viera, y eso desató toda una fiebre por los zapatos de otros colores que este tipo inventó. Digo Damonte porque, por la boba, porque se pintaba el pelo blanco para que también su familia lo identificara en la cancha. Viajando por ahí, dice esto, que así le surgió la idea. Viajando por ahí vi unos colores en las fábricas de curtidos, en la piel, o sea, en el cuero, ¿no? Que eran muy bonitos, y me dije, ¿por qué este colorido tan bueno que hay en los catálogos de cuero no puede ir en el fútbol? Hice unas cuantas botas de muestra y a los vendedores les gustó. ¿Qué pasa? Que salían a la venta y ningún cliente las compraba. Al año siguiente lo intentamos otra vez y pasó lo mismo. Al tercero se me ocurrió una cosa. Le dije a los vendedores, les voy a regalar unas botas de color para que las pongan en la vidriera. No se las voy a cobrar, solo póngalas porque cualquier chico que pase por delante de su tienda se va a parar porque verá algo extraño. Dice, el cliente lo aceptó, pero luego vino el problema. El joven entraba a la tienda, pedía, quiero una de esas, y no tenían. Entonces empezaron a hacer botines de colores y después resultó que no daban abasto porque todo el mundo pedía esos mismos.
Ahí fue que el fútbol se fue a la mierda.
Y ahí dice que Alfonso, con una tonalidad blanca, o sea, con los botines blancos, iba a ser el primer jugador en lucirlas cuando defendía la camiseta del Betis. Hay una anécdota muy buena. Dice que el seleccionador, que en ese momento era Javier Clemente, no le gustaba que el jugador jugara con la botina blanca.
Bien.
Bajo, cerrado, claro.
Y decía que eso no se podía permitir. Así que Alfonso siempre cuenta que él le decía a Clemente que se las tenía que poner porque su abuela no veía bien. Para que le reconociera en el campo, tenía que jugar con las blancas. Y además, el jugador contó que le ganó una comida a un trabajador de Joma por ponerse las blancas. Y parece que cuando eso no le hacía mucha gracia, pero al DT decía, bueno, yo me las tengo que poner igual porque mi abuela no lo ve. Y dice que el Clemente le decía en tono de broma que los defensas con las blancas lo veían más, pero al final me las acabé poniendo, dice. Y bien. Fernando Morientes también fue uno de los primeros que lo llevó rojas, como decía Pablo. Y tal, y ahí empezó, y parece que un cliente de él le contó que en Nike en Estados Unidos se puso furioso, el presidente de Nike estaba furioso, porque cómo alguien podía habérseles adelantado en algo que era como su... Que lo tenían que haber hecho. ¿Viste la típica del empresario que dice, esto es una gran idea, lo tenía que haber hecho? ¿Cómo no se me ocurrió a mí?
Claro, sobre todo Nike, que siempre fue como la empresa que más arriesgaba.
Vanguardia, ¿no?
Sí. Como el contrario de Adidas, que es como la más tradicional.
Exacto. Y Tai dice que lo que pasó es que en aquel entonces Joma estaba recién empezando y no tenían la estructura y el marketing. Y cuando Nike lo agarró, lo volvió con todo a nivel mundial. Ahora dice, te digo una cosa, aunque no estoy seguro al 100%, la bota negra tiene que volver al fútbol. Tenemos que cambiarlas otra vez. Dice Frutuoso.
Bien fructuoso.
Dice, Adidas, Nike, Puma, cada vez son más las firmas que negocian contratos desorbitados con las estrellas del deporte. Él supo reconocer, y me gusta esto como lección de vida, porque lo que él dice es como, yo sabía el lugar que ocupaba, el tamaño que tenía mi empresa y el lugar que ocupaba yo. Dice, en la vida uno tiene que saber dónde está y saber quién es. Nosotros sabemos dónde estamos, quiénes somos y lo que esas empresas son. No podemos enfrentar a quien sabemos que es superior, sería un engreído. Yeah. Tienes que saber lo que eres, con qué tienes que luchar y cuál es tu terreno. Si veo una bola muy grande en la calle, tengo que salvarme yendo para otro lado, no puedo enfrentarme a ella porque me va a atropellar. El que en la vida quiere parecerse a alguien, pierde su personalidad y su forma de ser. Ah, un hermoso, fructoso.
No, me parece bien que es. Que, porque, por ejemplo, claro, hoy las grandes marcas le pagan a los jugadores para que usen su ropa y sus zapatos fuera de la cancha. Porque en realidad le pasa a muchos jugadores que tienen un contrato personal con una y su selección viste otra. En Uruguay pasa abundante.
Claro.
Pero entonces vos no pueden usar su ropa en el momento de selección, pero lo usan después. Y creo que los zapatos están por fuera de esos contratos, pero tengo la duda.
Y o sea, ahora viste que incluso con temas redes sociales, eso, o sea, ¿qué usas en tu vida cotidiana? Pesa casi más que
con aparte, la cantidad de vos pensás la cantidad de veces que se enfocan los zapatos de fútbol de una estrella, digamos.
Sí.
Claro.
Salado.
Le prestábamos mucha atención. Bueno, sí, claro. Los jugadores, viste, cada
vez. No, y los primeros planos, o sea, hoy con la capacidad de filmación que hay. La cantidad de primeros planos en los pies, la pelota, la acomodada del tiro libre, del penal, del slow motion, claro.
La mega cámara lenta hace que vos veas perfecto cada
detalle. Bueno, no entraba con los zapatos desatados para que se los filmaran. Claro.
Ah, vamos a inclinar.
Ah, mirá.
Qué Gil. En para Uruguay, vos, que lo odias.
Esa es él. Gil. Él armaba eso.
Por claro, favor, papá. Es más, se le ocurrió una noche emoción. una barbaridad. Una barbaridad.
Era Guillote. Otro vividor que tiene al lado que
estaba,
ahí.
Se le ocurrió una noche.
Eso es una buena idea.
Se le ocurrió una noche con Charlie García y con Juanse de los Ratones. Una noche de VIP ahí en una discoteca conocida. Ahí dijo, tenés que hacer esto y ahí salió.
En Uruguay el primer atrevido en usar zapatos blancos fue el Loco Abreu. En Peñarol está prohibido usar blanco.
Es verdad.
Ah, claro.
O sea, es verdad que fue sentido. Abreu, no sabía lo de Peñarol.
Claro. Mi hijo insiste con los de color y yo siempre le digo, sos defensa, papá, tenés que ser hombre.
Claro.
Sí,
bueno, capaz que es un poco esquemático.
Muy siglo XX.
No, si no me acuerdo mal, o sea, Joma llegó a vestir algunos equipos de primera división en España. Y yo no me acuerdo, Pablo, ahora ayúdame, vos sos refugolera. Si el Villarreal de Riquelme y Forlán no llega a usar Joma, tengo la duda, tengo como una nebulosa ahí.
¿Cuál?
El Villarreal de Riquelme y Forlán. Su camiseta, todo, pero no me acuerdo.
Y después creo que en un momento viste al Getafe, pero ya como equipo de liga, no trascendió.
Mi familia tenemos
internacionalmente.
La de Forlán del Villarreal.
Alejandro en Barcelona cuenta que el invierno pasado, hay una nota que habla de, ¿cómo se llama la presidenta del Partido Popular, que es conocida? Ayuso.
Sí.
Que Ayuso y Sánchez se unieron inconscientemente por Joma, como apoyando la marca. Y acá cuenta que el invierno pasado, Alejandro desde allá cuenta que Pedro Sánchez se puso una chaqueta marca Joma en lugar de ir con sobre todo como los políticos clásicos. Y a raíz de eso, la vestimenta se puso tan de moda que al otro día se había agotado en España una chaqueta simple de 80 euros, que como la lució Pedro Sánchez...
Mirá.
O sea, sin... Fructuoso sigue marcando goles.
Estamos hablando del presidente del gobierno español, que es PSOE, y Ayuso es la, lo que sería acá la intendente o el alcalde, en este caso la alcaldesa de Madrid, que es del PP.
Pero tremendo. Otro golazo de Fructuoso López. Que dicen que, acá le preguntan más cosas sobre la familia y su parte humana. Y dice, sigo siendo la misma persona y eso es lo que hemos procurado mi mujer, yo y mis hijos. Mi mujer es la última que se va de la fábrica. O sea, ella también, esto es de vieja, pero vieja guardia. Dice, todos tienen que tener siempre en cuenta de dónde vienen. Su padre era de los más pobres de Portillo, dice sobre su mujer. Dice, si me preguntaran acerca de la persona más rica del mundo o la más culta, elegiría la más culta. El dinero no es algo que me haya llevado a triunfar. Me habría gustado tener las oportunidades que han tenido muchos y haber podido ir a la universidad. Me habría hecho mucha ilusión. Pese a ello, nunca me he sentido acomplejado delante de nadie y he tratado con gente de mucho nivel. Ay, me mata el Dice que además hace unos años la Universidad de Constantín, en su sede en Roma, le otorgó el honoris causa en empresariales. Divino. Claro. Que al final...
11 selecciones del mundo lucen Roma.
¿Hoy?
¿Mirá?
Sí. ¿Mirá? Ninguna de primer nivel, la más fuerte sería Ucrania. Después varias medias chumi, ¿no? Cuba. Bueno, Bulgaria sería la otra importante. Y tiene contratos con abundantes jugadores y con equipos de todo el mundo, ¿no? Equipos pesados, pesados. El CSKA de Moscú, por ejemplo. Mirá. El Atalanta.
Me gusta porque
el Toulouse.
Va contra la grieta. Tiene a la selección de Ucrania y a un equipo ruso.
Y en España un montón de cuadros, ¿no? Pesados, pesados. El Eibar, Getafe, Leganés, claro, Villarreal.
Getafe sigue, ¿viste? Villarreal sigue también.
Sí, y después ya equipos de baja categoría, ¿no?
Dice que le quisieron comprar la fábrica muchas veces, pero que se ha negado. Obviamente estas historias ya no existen porque cuando, es bastante notorio que cuando empiezan a hacer crecer una empresa, la venden en este momento. Claro. O sea, las nuevas generaciones, si hacen esto con alguna empresa y ya llegan a nivel mundial, la venden. Y el
pasa
tipo,
en no Uruguay la... también.
Claro, en todos lados. La gente más joven sobre todo. Y dice, le quisieron comprar bastantes veces. Es una empresa exquisita porque es familiar. Hasta ahora está muy bien llevada. Es rentable y tiene todas las cualidades. Pero mi mujer siempre dice lo mismo. Joma es la familia y la familia es Joma. Si la vendo, vendería a casi toda la familia y eso no lo estoy dispuesto a hacer.
Por lo que leí, la gerenta de marketing... Es hija también.
Es la hija, se llama Marina.
Es hermoso.
Consejera y directora de marketing.
Otro gente en España dice, la ropa Joma está en todos lados en la calle. Tiene muchas tiendas y muchos colegios y clubes usan Joma. Otra parecida acá es Kelme.
Claro.
Que estuvo en la licitación de la selección uruguaya, ¿se acuerdan?
Estuvo en el... ¿Y viste algún equipo de Argentina, Lanús, tal vez, si no me acuerdo mal?
Bueno, ahora Defensor Sporting.
Y ahora Defensor.
Ah, claro.
Ah, qué mal ayer.
Joma viste a los participantes del Grand Prix con Ramonchu.
Ah, lo vamos
qué
a ver.
Qué belleza.
Y,
usaban Albandián. Hace años que usan tenistas.
Mira. Sí, claro. Es verdad que lo vi en tenis. Me había olvidado. Es verdad.
Desde el 2010. Perdona, estaba bichando, así que mi memoria estaba mal. Porque Joma viste a Villarreal desde 2016. Así que imposible que haya sido el de Riquelme y Forlán.
Claro.
Creo que usaban Kelme en esa época.
Sí, del 99 al 2005 usaron Kelme.
Uno, lo último que dice esta nota es que les hace cumplir a los hijos que no pueden prometer nada, que no puedan hacer en la empresa, y que él es un obsesivo con hacer una marca que perdure en el tiempo. Una persona no puede desaparecer sin dejar nada. Tiene como una cosa de que tiene que dejar algo. Y le preguntan, para terminar, dice que es como medio perfil bajo, prefiere que las medallas se la cuelguen otros, y el cronista le pregunta, ¿y cuando sale por la puerta de la fábrica, se va feliz usted a su casa? Y dice, me voy con la cabeza muy alta, aunque los zapateros tenemos la mala costumbre de ir siempre mirando a los pies a ver qué modelos se llevan.
Ah.
Y así termina,
claro,
empezaba
con 8 empleados, empezó
8,
hace 60 años.
Y ahora tiene 400.
Claro, 700 empleos directos, porque también están los proveedores que solamente te deben trabajar con Joma, ¿no? Esto en España.
Fructuoso López, mi nuevo...
Era Puma en esa época, dice Villarreal.
¿Era Puma? Porque después de que él me lo vistió Puma, y después lo vistió una marca china que no ubico, Step, y después ya arrancó.
En la casa de mis viejos tenemos la del Villarreal de Forlán, pero tendría
jugaba
que...
Jugaba con la 5, eso me acuerdo.
No me acuerdo.
Forlán jugaba con la 5 delantera,
no,
y Riquelme con la 10.
¿Ah, sí?
O sea, llegaron a semifinales de Champions. Histórico, sí, claro, absolutamente. Claro. Y Riquelme erra un penal que si no los hubiera metido en la final.
Estoy haciendo como memoria y buscando en mi archivo.
Lo que jugaba Riquelme en ese momento era una bestialidad. Una bestialidad. Después siguió en el Boca, que gana varias Libertadores. Todavía seguía un ritmo. Claro, no, ritmo justo no es la palabra, porque era lo que no tenía, pero era una bestia lo que jugaba.
Una persona corporalmente, en su postura corporal, tan distinta, además.
Tan 10 de antes.
Que lo vería sin ponerse las botas blancas, porque te das cuenta perfectamente cómo se mueve, cómo corre, cómo se para. Tiene una cosa totalmente distinta a los demás.
Sí, pues, perdón a la gente de Joma Uruguay que haber cerrado las oficinas hace media hora, porque ya de estar Karen golpeándole con la.
A mí me parece una buena historia. Y somos periodismo, somos libres, chiquilines. Bueno, vamos a hablar.
No hay fútbol en Uruguay con Joma, que hubo. Liverpool lo vistió Joma también.
Liverpool
en
el momento, creo, ¿no? Que sí, no tuvo.
Y, pero acá que dice que tiene en rugby, básquetbol y tenis.
Claro, rugby, sí, rugby, me acuerdo. ¿Básquetbol queda la selección o tiene? A Bohemia lo viste concreto, eso está clarísimo.
es el momento para tirar todas las cascas amigas, para contrarrestar.
No, ojalá que hayan redimido lo que con el pillo, ¿no? Ese vínculo tiene que ser indisoluble.
¿Sabes qué? Estoy tan acostumbrado que pensé que venía el palo para Bohemios o para mí. Si estaré, ¿viste como el perro cuando le muestran el palo y se achicha? Bueno, ¿decías que íbamos a tener?
Viene el profe Pérez. Vamos a hablar de historia, de microhistoria. Vamos a ir a como la Montevideo más turística de los años 30, por ahí. Todo lo que no nos imaginamos demasiado.
¿Vieron algún mapa de esa época, de la Rambla?
He visto fotos que me encantan. Las fotos de esa época, de los mismos lugares en los que vivimos hoy, me apasionan. Mapa, no estoy seguro.
Hay toda una parte que después con la Rambla Sur desapareció de playa. O sea, la ciudad tenía como 3 cuadras menos a la altura de que será Salto, alguna de esas. Minas. Tenía como 3 cuadras menos porque la playa llegaba hasta ahí.
Hubo una exposición hace poquito en que vi eso. No me acuerdo si fue en una fotogalería o en una de estas. Sí, es impactante. Bueno, a la vuelta entonces el profe
Pérez. Acá encontré el dato. Biguá y Malvin en básquetbol lucen Joma.
Es verdad que Biguá tiene Joma. Ahora
y Guillermina Grant, una promesa del tenis oriental, también luce marca Joma.
Mirá Fructuoso, ¿eh?
¡Qué bien!
Mírenle, porque tiene un bigotito tan hermoso.
Sí, por eso.
Porque lo tiene como cortado contra la nariz a penitas y después muy blanco abajo.
Ah, porque soñado. Aparte, yo creo que lo recorté.
¿No habla nada de política?
Yo lo recorté, pero porque era muy larga la nota. Pero hay una parte que dice que él sigue yendo al bar a tomarse un vino con los parroquianos ahí. O sea, dije, a Pagón se le va a encantar.
Quiero usar el término, vieja, me voy a encontrar con los muchachos. Lo quiero usar hasta que tenga 80. No creo que llegue, pero...
Un
divino
chato.
Salir a los 70 de tu casa y decir, me voy a encontrar con los muchachos. Qué divino. Pablo.
Chorro.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Qué hay más allá de las grandes batallas, las revoluciones y los héroes nacionales? Él nos propone un viaje en el tiempo. A la vida cotidiana de los uruguayos.
Una historia extraordinaria.
Gente común.
Sin las grandes luminarias.
La columna de historia de Gerardo Pérez.
Gente común.
En ¿Quién te dice?
Querido, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos? Buenos días, ¿cómo le va? Qué placer de acompañarlos. Una jornada más. Precioso estar acá con ustedes.
Bueno, ¿por dónde vamos a ir hoy? Ya adelantamos un poco, pero cuente usted.
Bueno, miren, la primera columna a mí me parecía que estaba bueno para como usar la primera, romper ahí un poquito, hablar de un año nuevo. Y en esta que estamos transitando, ¿no? El tema de las vacaciones, de los balnearios, del turismo, de incursionar un poco en ese tema, ¿no? Y por eso es que le pusimos la capital balnearia del Uruguay a la columna de hoy. Y entonces, yo les pregunto a ustedes, para ustedes hoy en el Uruguay, ¿cuál es la capital balnearia? ¿Cuál es la insignia balnearia del turismo de nuestro país? Hoy.
Y bueno, para
Punta del Este, ¿no?
Punta del Este. Ahora,
¿cuál es la capital balnearia?
Claro, capaz que si lo querés poner en estratos socioeconómicos, Punta del Este sería la más arriba. Piriápolis, la más clase media.
Claro, pero nadie diría Montevideo.
Nadie Exacto. diría, yo creo que va por ahí, ¿no? Que de alguna forma la idea es mostrar
Aunque
un poco
es.
Esto de los cambios y las permanencias. Y llevarlos otra vez allá por la década del 30, en la cual estaba lentamente cambiando un poquito esto igual, ¿no? Siempre, las primeras décadas del siglo XX, era Montevideo la capital turística por excelencia, sobre todo con el empuje del vallismo. Pero lentamente, a partir del año 30... cuando se crea la Comisión Nacional de Turismo, se intenta comenzar a plantear un eslogan diferente, que es Uruguay país de turismo, y que de alguna forma saliera de la órbita de Montevideo, porque estaba basado, llevó un tiempo, pero lentamente se va a ir hacia el este cada vez más, ¿no? Hay
un Montevideo mucho menos poblado,
totalmente,
porque para la gente que es más joven se haga la cabeza de que era balneario. No porque decidieran, sino porque además la gente no vivía ahí. Tenía su casa de veraneo.
Claro. Un Montevideo menos densamente poblado, que además tenía la infraestructura adecuada como para recibir en cierta medida turismo. El resto del país no la tenía.
Claro, está bien.
Porque vos para recibir gente tenés que tener infraestructura.
Hotelería.
Exactamente. Y en este momento, mire, yo voy a tratar de llevarlo a los primeros años del 30. Particularmente porque les traje para compartir unas palabras de Luisa Luisi respecto a su mirada del turismo de esa época. En ese momento se está haciendo aproximadamente, estamos en el gobierno de Terra, había pasado la dictadura del 33, ya se había votado una nueva constitución que va a durar hasta el 42, que viene un golpe nuevo, ¿no? Pero el golpe de Estado no cambió este foco de querer darle la importancia que creían que merecía el turismo. Y tal es así que en el año 1935 se invierte por parte de Terra $1,000,000 en la construcción de hoteles a lo largo de toda la rambla de Montevideo.
$1,000,000, que era una fortuna en esa época.
Un disparate. Para ese momento era un disparate. Y se crea la Comisión Nacional de Turismo, que saca la revista Turismo en Uruguay. Publicada en tres idiomas, ¿no? Ah. Y en una parte, en una parte de la revista, portugués, supongo. Esto para todo el que está del otro lado, porque esto está bueno también decirlo, de democratizar el conocimiento, que no es una cosa que está súper inaccesible. En la página Anáforas pueden ir, lo pueden visitar, está la revista, todos los fascículos publicados ahí.
Ah. En español, inglés y portugués, supongo.
En su momento sí. Obviamente que está publicada en Anáfora solamente en español. Y hay una parte, está todo, ¿viste? La empezás a recorrer y divino, te puedes quedar horas ahí porque las cosas que descubrís a partir de lo que describe, de las imágenes que hay. Pero hay una partecita que quería traerles para que ustedes identifiquen lo que era el Montevideo de esa época, que tiene mucho que ver con esto que decías, un Montevideo mucho más aldeano en la década del 30. Dice: indicaciones útiles para los turistas. El veraneante que desea tomar baños de mar sin salir de la capital cuenta dentro del perímetro de esta con las grandes playas de...
A ver.
¿Qué playas ustedes piensan?
¿Cuántas opciones de
los positos seguros?
Hay. ¿No? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro playas.
Ramírez... Pero no tengo idea de cómo se llamaba.
Sí, Ramírez. ¿Sí? Ya se llamaba Ramírez.
Sí.
Bien.
Ramírez, Bocitos.
Carrasco.
Sí. No.
No, es muy lejos.
¿Onda ya existía o Verde?
No. Sí, pero no la nombra.
No, nombraron dos hasta ahora.
Ramírez y Poseo.
Y la cuarta no lo saca.
La cuarta es una de la Ciudad Vieja.
Capur.
Claro. Muy bien.
Grandes playas de Montevideo en los primeros años del 30. Ramírez, Pocitos, Buceo y Capurro. Hay tranvías y ómnibus en todas las direcciones, dice. Lo cual les hace pensar en la zona oeste de Montevideo como una zona balnearia, a tal punto que muchos años antes, incluso creo que fue en el gobierno de Viera, hubo un proyecto de construir una rambla hacia el oeste en lugar de la rambla sur hacia el este.
Claro. Claro,
es decir, de unir Montevideo con Santiago Vázquez, que quedó sin efecto, obviamente, ese proyecto.
O sea, que ahí el puerto se te quedaba como una cosa en el medio que rompía los quinotos.
Claro, bueno, pero esto que decís, Gonzalo, lo que fue la modernización en los primeros años del siglo XX del puerto, fue lo que perjudicó a la playa Capurro. Capurro era un lugar de élite y la destrozó.
Con vista al cerro, además.
Claro.
O sea, con una vista...
A la bahía y al cerro.
El puerto se fue ampliando hacia ese lado, ¿no?
Seguro. Pará. Y además, no pierdan de vista, que hoy está divino también. Lo que pasa es que también los accesos, de alguna forma, le sacaron brillo. Pero está el Parque Capurro, que es un espacio divino. Sí. Y es del 900 también, ¿no?
No, tengo una pregunta. Acá estamos en la época en la que las familias más pudientes elegían vivir en el Prado, por ejemplo, y veranear en Pocitos o en Buceo?
Sí, sí, claro. A ver, las elecciones de veranear iban también para el Prado, que estaba más que nada vinculado, y sobre todo por las epidemias que se habían dado en la segunda parte del siglo XIX, con irse a esa zona y las recomendaciones de salir de la ciudad, claro, ¿no?
Pero al revés, vivían más en el centro y tenían casa quinta en el Prado, o Lesica.
Ah, claro. No, yo me lo llegué ya viviendo en el Prado.
Había...
Pero capaz que todavía no.
No.
Claro, pues viendo, es una buena pregunta.
Todavía mucho más distinguido, todavía guarda ese lugar de como...
Sí, claro. Sí.
El Prado es como un museo abierto,
residencial,
¿no? Es un lugar residencial y vos paseás por ahí, es un museo abierto, sí, vos podés ver cosas que son maravillosas. Pero no me quiero ir, quiero contarles esto, que es en el año 1934, Luisa Luisi, una mujer de una familia de mujeres destacadas, tenés a Delmira, Luisi, tenés a Clotilde, ella vinculada más a la educación y a la poesía, escribe en la revista Mundo Uruguayo esto que les voy a pasar a leer, y sobre todo para que vean la sensación, que yo creo que esto lo tienen mucho personas que viven en lugares que hoy por hoy son turísticos, que sube mucho en esta época la afluencia de turistas, y que después sienten una relativa calma cuando la gente se va, ¿no? ¿Cómo vivían el turismo en el 34? ¿Cómo lo vivía Luisa Luisi? Con el mes de marzo, dice, Montevideo vuelve a ser, después de 2 o 3 meses de veraneo, de los montevideanos. Ese sentimiento también como pueblerino, ¿no? Diciembre, enero, febrero, la vistieron de fiesta con la policromía de sus cielos intensos, de sus playas azules y doradas, y de la monstruosa floración de las sombrillas violentas y los alegres y festivos trajes femeninos. Indudablemente, Montevideo es mucho más hermosa en el verano. Es una mujer en el máximo de su esplendor, ataviada de todos sus atavíos de gala. El aire mismo de sus calles huele a perpetuo domingo. Y sus habitantes respiran una sugestión violenta a sentirse ellos también turistas. Sí, pero Montevideo no es nuestra Montevideo. Como una mujer en traje de baile, no es la verdadera mujer de la intimidad. Ni para su esposo, fíjate, ¿no? Ni para sus hijos. Todo lo que la embellece, la isla, la separa de los gestos afectuosos y cordiales. 1934, ¿no? Hablando y haciendo esta comparación. Pasada la semana de turismo, dice ella, los montevideanos, los genuinos montevideanos, lo que las queremos como una parte de nosotros mismos, tan ligada a nuestra vida que no ha podido separarnos de ella ni el atractivo de un viaje, se refiere a Europa, que era casi obligación para los que querían triunfar en aquel momento llegar allá y que, para sorpresa de muchos, lo logró Gardel, los montevideanos de corazón la recobramos de nuevo. Como los dueños de casa, después que se ha ido el último invitado, sentimos un verdadero alivio y recobramos nuestra seguridad. Con toda cordialidad y con toda alegría, la adornamos en los meses de verano y abrimos ampliamente sus puertas a nuestros invitados, a los vecinos y amigos de la otra orilla, se llenaba de argentinos, ¿no? Y a los parientes del interior. Esto es como que todavía no se pudieron sacar la muralla de arriba, ¿no? Ese adentro y afuera de Montevideo como una isla incluso para el que vive en el interior, ¿no? Es... increíble verlo desde el hoy, esta mirada de aquel momento. Lo mejor que podemos, los agasajamos, los festejamos, nos hacemos a un lado para que sientan mejor, para que se sientan mejor en su propia casa, como a huéspedes queridos. Pero no hay duda de que, cuando el último turista nos abandona, dejamos escapar un suspiro de alivio y nos miramos los unos a los otros con una cordialidad y una benevolencia que está exclamando en los ojos de todos, qué bien se está otra vez en familia.
Ah, qué fuerte, esta... qué bien que trata el foráneo, ¿no?
Maravilloso, ¿no? Porque el que lee esto y dice, me tratan precioso, pero están deseando que me vaya, ¿no? En esta sensación de este Montevideo, ustedes fíjense, 1934, Montevideo uno piensa que está, Uruguay en su conjunto, con un desarrollo impetuoso, pero hay un sentimiento pueblerino muy fuerte, ¿no? Y de la mano con esta sensación que deja el texto de Luisi, les quise traer también un extracto de un libro que se llama Punta Carretas, dos siglos de historia, de María Teresa Escarón, que habla de la playa La Estacada. No sé si alguno se arrimó.
Me llegué a bañar en La Estacada yo.
¿Está? Se arrimó alguno hasta ahí.
¿No ella habla... se bañaron ahora los de la... esto, entre caca, los de... los de... lo que hicieron una competencia de natación, no estaban en la, no se tiraron de la playa de La Estacada, que estaba el tema del agua toda podrida, que terminaron todos con...
los que navegan en, los que nadan en aguas abiertas.
Exacto.
No, me parece. Ahora hace años sí, que puede no voy, ser. Pero cuando teníamos 15, 16 años, el Piñe y yo, irse a bañar a La Estacada era como algo muy habitual.
Bueno, esta sensación entonces te va a llegar mucho más, porque habla justamente de esta playa cuando ni siquiera se llamaba así. Habla ella de la década entre el 30 y el 50. Dice, la playita del barrio se llamaba simplemente la playita de Pedro. Por la presencia de un pescador que solía guardar su bote allí mismo, junto al ranchito que había construido, resguardado de los vendavales entre transparentes y tamarindos. La playa casi no existía. Había un poco de arena y mucho de conchillas deshechas, polvo de mejillones y rocas. Y era absolutamente doméstica. La usábamos exclusivamente las familias del barrio. Amalia, una de las primeras vecinas del barrio, cansada de caminar en verano hasta Positos, con los 6 hijos que en ese entonces tenía, ¿no? Una cosa que aparece mucho en esta época también, y lo conversamos la columna pasada, la cantidad de hijos, ¿no? Que la cantidad de las proles grandes, ¿no?
O sea, no solo
que
era caminar hasta Positos,
vamos a la playa, sí,
era arrastrar a 6 borregos hasta Positos.
Bueno, entonces, cansada de caminar hasta Positos con 6, decidió adentrarse en las aventuras que le planteaba esta playa. Dice, nombrar ese espacio como playa era en cierto modo un eufemismo, pues se trataba, y se trata, de una mínima ensenada con un poco de arena y muchas piedras. Sin embargo, era nuestra playa, y otra vez este sentimiento, ¿no? Y esta sensación que tiene mucho que ver con el concepto de barrio, por eso lo traje también, ¿no? Y este concepto otra vez de aldea. Dice de la playa, como una extensión de nuestras propias casas. Ver aquel espacio como una extensión de sus propias casas, lo cual le daba seguridad. Y por lo tanto, cualquier foráneo no era bienvenido a ese lugar, ¿no? Veían a cualquiera que venía de afuera exactamente como un turista, como un foráneo. Dice, miren esto, que transporta mucho a la época. Una antigua vecina del barrio iba con sus hermanos a esa playa junto a otros chicos vecinos. Cuando llegaba el mediodía, la madre de estos últimos subía a la azotea de su casa y colgaba en la cuerda de tender ropa un pañuelo rojo, señal de que el almuerzo estaba listo y que era hora de volver a casa.
¡Excelente!
Muy bueno.
Otro Montevideo,
lo veías desde
que
ahí.
Todavía no estaba obviamente tan unificado.
El grupo de WhatsApp era un pañuelo rojo en la cuerda.
El WhatsApp era un pañuelo rojo, pero además esta sensación que para tantos... yo cuando lo leía, conversaba con mi pareja, le mando un beso y que debe estar ahí escuchando con los gurises ahora. Hoy por hoy, ¿quién deja solo toda la mañana a los hijos en la playa y les avisa con un pañuelo rojo que está pronto el almuerzo y que vuelvan? Cuando las recomendaciones son, che, no te alejes más de un metro en la playa hasta que tengan X cantidad de años, porque es un peligro y se pueden ahogar.
Y en
los 30 le hacían al mediodía, los mandaban a las 7, 8 de la mañana y al mediodía les avisaban que...
Bueno, digo que en los 80 íbamos 10 del barrio, en el 173, con un padre que otra que un metro, se quedaba una cuadra y todo lo demás.
Y a las 11 horas lo tienen que volver.
Además.
Por el sol.
Pero me gusta esa imagen de la ensenada, que ya los que conocimos Punta Carretas más de grande y más en otras décadas, nada, conocemos esas piedras impuestas, no son ni rocas, son
sí, mucho más artificiales,
unos bloques,
¿no?
Claro.
No, pero la parte de La Estacada sigue siendo de rocas, como no te digo como aquella época,
muelle,
pero sin hormigón.
Claro.
Lo que pasa es que ahora hay una cancha adelante, no me acuerdo qué club está, si está el Yodo, un restaurante. Pero, y una cancha de fútbol.
Bueno, y después...
pero después son rocas, la misma roca,
claro,
cuando yo era chico.
Pero y muy poquito, después otro día lo conversamos, ya estamos ahí con la hora, muy poquitos metros más adelante estaban las piscinas de Trouville, ahí en la década del 40 construyen las piscinas de Trouville. Entonces, Y en esta época, además, no estaba esta parte de la Rambla. Ese se va uniendo por tramos, claro, ¿no? Lo primero que hacen es la Rambla Sur. Entonces, y además, otra característica que tiene que ver con una ley que sale de propiedad horizontal es que toda esa zona se empieza a elevar en altura. Sí. Esta época habla de una zona horizontal de los hogares. Claro. Hoy por hoy conocemos un puta carreta, Positos, en altura, sí, que es otra realidad completamente diferente.
La Rambla, ¿cómo está ahora? ¿Cuándo quedó terminada, más o menos? La Rambla, tanto sur como la de Positos o la de...
Sí, se empiezan a unir en diferentes tramos, porque no es que la hacen toda en una sola tirada. Claro. Pero si no estoy mal, hacia la década del 40 es que terminan de unificar todo el tramo, ¿no? Hasta Carrasco. Pero después lo chequeamos bien y lo traemos.
¿Y desde dónde? Tengo una pregunta. ¿Desde dónde, lo que un poco te decía Gonza, desde dónde venían a veranear?
Bueno, mayoritariamente y en esta época desde Argentina. Es decir, Argentina, sí, dice, y Positos.
Luis, de evidencia que la mayoría son argentinos como ahora.
Claro, es que Positos para los porteños era el paraíso en los 30.
Positos, sí. Positos era lo que hoy es Punta del Este. Claro. Ellos se adueñaban de Positos. Positos en esta época, con una fuerte presencia de familias italianas, en muchos casos, muchos, más allá de los hoteles que están floreciendo, alquilaban también piezas y casas a todos esos argentinos que copaban completamente. Incluso vieron que acá no nombra ni Malvin ni Carrasco cuando hacen referencia a las mejores playas. Claro. Porque no hay ni caminos ni servicios para darle la calidad del hospedaje que necesitaba toda esta cantidad de argentinos que venía.
Ahora pensaba cómo el patrón histórico-cultural se repite, pues. Ahora salió una cifra de este verano, de estos meses, del millón de turistas,
record.
580.000 son argentinos. Pero si haces publicidad en todo el mundo, haces en Brasil. Brasil son 80.000 brasileños contra 560.000 argentinos.
Claro.
O sea, el 60% son ellos que son los que más disfrutan y quieren venir a Uruguay.
Claro, lo que hicieron los argentinos es simplemente seguir el recorrido que en parte también hizo el país de irse hacia el este cada vez más.
Y pensaba también lo que decía Pablo de cómo se repite en esto de que en el 30 la Comisión de Turismo y el eslogan Uruguay, país de turismo, que podría ser Uruguay, país natural, y todo el esfuerzo por posicionarte ya en el 30, igual que ahora.
Hay varios mensajes para compartir. Uno, acá Laura dice, la hija de Valle, Ana Amalia, que murió de tuberculosis, estaba en ese momento en la Casa Quinta de Piedras Blancas, una casa veraniega donde se había retirado por consejo médico en el afán de curar esa enfermedad. Es la Casa Quinta de Valle que podemos visitar los días del patrimonio, que era la casa de veraneo de la familia.
Es un lugar recomendable para visitar.
Y nos manda el libro, que es Ana Amalia, la hija de Valle Ordóñez, de Hugo Ultra, en la colección Vidas, creo que de fin de siglo. Escrito por Mercedario sobre las dos hijas de Valle, Amalia, que murió de bebé, y Ana Amalia, que murió de adolescente.
Uno de los mayores dolores de José Valle Ordóñez.
Capaz que algún día podemos hablar de esto, de la parte más, de la parte higiénica de la ciudad, porque hoy no es tan visible para nosotros, más allá de que decimos, bueno, vamos a tomar, a refrescarnos a la Rambla o a ir al Botánico, no sé. Esto de que vino Piria y dijo, bueno, te vendo la Bella Vista y Piriápolis como el lugar donde te venís a curar de tus enfermedades respiratorias. Hay toda una cuestión, y que van a Europa y vuelven y dicen, hay que plantar árboles porque necesitamos para limpiar los pulmones de la gente. O sea, hay una cuestión de salud en la ciudad.
Dictadura, me hicieron acordar lo del pañuelo, que en la dictadura los tupas se reunían en un bar y desde el balcón de enfrente, según el color de ropa que se colgaba, avisaban si había o no milico.
Claro.
El mismo oyente, o la misma, dice, mi abuelo veraneaba en Los Ranchos, terrenos que tenía en Coimbra.
Claro, pero es que, claro, a ver, Coimbra, en esta época, incluso algunos años más, porque viste que acá en el texto se habla del rancho de ese pescador que le decían la playita de Pedro, porque se construyó un rancho. La bohemia de la época, mucha de la bohemia de la época, llevó a que los rancheríos fueran una constante a lo largo de la Rambla. Salvo Positos, que estaba, bueno, con el Hotel de los Positos, después Malvin, Buceo, eran lugares... Lo dejo para otro día y no espero que no lo haga enfrentarse eso. La Mondiola.
¿Qué barrio la Mondiola?
Lo mira Gonzalo.
¿Qué barrio la Mondiola? 100 años.
No, lugares de mucha bohemia, ¿no? En donde...
Bueno, hasta hoy hay un club de pesca, un club en la Rambla del Buceo, se llama el Rancho del Buceo.
Claro. Claro, de esa época.
Venían los argentinos en el vapor de la carrera y Gardel en los 30 se hizo el chalete en Punta Gorda, que era como ir a Cabo Polonio.
Y sí, claro. Páramo, claro, bueno, pero visitaba también mucho Malvin, Villa Yeruay, estaba ahí.
Y Magui la Rambla.
No, el recuerdo a Gardel, porque era una zona frecuentada también por Gardel.
No,
pero era una zona, Pablo, que era otro mundo.
Claro.
Otro Montevideo, otro Uruguay.
De hecho, eso que vos que decís que la estacara, la playa de Pedro, se llamaba así, por un pescador y un rancho. A mí me hizo pensar, sí, no sé, en balizas, en Cabo Polonio. Claro.
Pero para Cabo Polonio no era el francés, era como el dueño bañero por el que
te llevaba.
Seguro. Y eso que pasa mucho, que pasó también en el Montevideo colonial y que va pasando en la medida que se va desarrollando Montevideo, la ciudad, el país, y que uno empieza a nombrar los lugares tomando referencias, cosas que le suceden en la cotidiana. Después vienen los nombres oficiales, pero en principio, incluso muchas veces coinciden los nombres oficiales con los que usa la gente porque los identifica con algo.
Claro, como la calle de la iglesia.
Sí, o algo geográfico.
Claro, la calle de los pescadores en la ciudad vieja. Otro día les traigo esos nombres que estaban instaurados antes que los oficiales y que en muchos casos quedan más allá. Digo, los oficiales confirman lo que se decía antes en la cotidianeidad. Claro. La cotidianeidad pone mucho nombre. La Aguada.
Sí. Claro.
Sí, ¿qué eso? ¿Qué es otra cosa de la Aguada que ir a hacerse la Aguada a buscar agua? Y quedó. Buceo. ¿Por qué? Porque había naufragios, porque iban a bucear y a sacar los tesoros. Ah. Quedó. Y así, miles.
Estaba el famoso Hotel Depósitos con la terraza que se extendía 100 metros sobre el agua. Mi bisabuelo conoció a mi bisabuela porteña en la playa de Carrasco.
Maravilloso.
Pará, que dice, qué fantástica columna, la verdad. Una pegada. Además, la pasión y emoción para contarnos nuestro pasado es genial. Varios que te saludan por la columna. Y acá dice el hueso desde La Paloma. Es totalmente cierto acá en La Paloma. Festejamos que ya se fue la plaga, aunque queda un remanente de fin de semana. Y pues, ustedes no se imaginan el alivio que significa para los palomenses que se deja de respirar ese continuo olor a asado mientras uno come moñitas con queso.
Claro, lamentablemente le quiero decir que me parece que cada vez es peor, y esto es otro de los temas, ¿no? Cómo disfrutaban en esta época de aguas realmente en el Río de la Plata cristalina, si hoy por hoy cada vez más vemos la problemática que existe en nuestras playas montevideanas para poder bañarnos, ¿no? Y eso
ahí
va a ser que cada vez se
corran
más.
Las playas azules.
Claro.
¿Azules?
Claro.
Sí. ¡Azules!
No había
pero
caca,
Majo,
no había
Majo, el Miguelete era un paseo.
Claro. No, claro.
En Prado, entonces...
bueno, acá justo en la década del 30 se bañaban en el Miguelete los menos pudientes, que no llegaban a playas como Pocitos o hasta en Capurro, que eran de clase media, media alta.
Claro, claro. Totalmente.
¿Dónde era el hotel de Pocitos que dice que tenía una terraza que avanzaba hacia el mar?
Yo soy medio desastre con las calles, pero estaba la Rambla, ¿no? Martí, ahí en esa zona, ahí adelante. Incluso cuando hay bajada, ¿viste? Se ven los pilares del hotel.
Estos son los ranchos
del Hotel de los Pocitos, que lo tuvieron que tirar abajo porque por lo que conversábamos antes, un temporal en el año 1923 que destruyó buena parte de la costa, de hogares, de construcciones, la muralla, el murallón del Barrio Sur, a partir de lo cual otro día conversamos de Adiós Mi Barrio, del Hotel de los Pocitos, y tuvo que, a partir de ese momento... Y a partir de ese temporal de 1923 es que se hace una fuerte inversión para construir la Rambla Sur, porque había quedado destrozada. Claro. Llegó incluso ese temporal del 23 que dice que fue tremendo, llegó el agua hasta la Plaza Independencia.
Ah.
Imagínense.
Estos son los restos del rancho del Brasilero en la Rambla del Golf. Muchos pasan por ahí y no saben qué es. Y son como 4 o 5 columnas, como si hubiera sido
una
construcción.
Increíble. Ah, sí, que
se era como el
lo veo
de la
siempre.
Sacada, era uno, seguro, que tiene un rancho ahí y le dejaron, quedaron las.
En la Rambla frente al Golf, donde
claro,
cerca del monumento al Holocausto.
Mi hermana vive en la Rambla y Coimbra, que la casa perteneció a Libertad Lamarque. Ahora son dos casas, era terrible casa.
Ah.
Dice Colón fue balneario también.
Sí,
claro. Sí, súper distinguido también. Villa Colón.
Dice, hasta los 50 había carros en Pocitos para que las señoras bajaran al agua. Las carpas estuvieron hasta los 80. Otro oyente dice, mis abuelos tenían rancho en Malvin, se llegaba por lo que después fue a venir a Italia con la cachila de mi abuelo. Contaba a mi madre que en la subida tienen que bajarse todos menos el conductor porque la Ford no sube la cuesta.
Claro. Pero ustedes saben que los tranvías en algunos puntos de Montevideo tenía que estar una persona en los repechos, sobre todo, para empujar y poder hacer que los tranvías pudieran seguir, porque si no, no les daba. Había tranvías de diferente capacidad, ¿no? De 2 caballos, de 4 caballos, para 24 personas, para 32 personas. Y claro, dependiendo cuánto se subiera, era, claro, otro ritmo, otro Montevideo, otro universo.
Otra tecnología.
Pero te paraban en tu casa, te esperaban. Ahí están los cuentos de que ya sabían exactamente que Gonzalo Delgado subía en tal esquina, a tal hora, y si no estaba, lo esperaban 2-3 minutos, porque se durmió Gonzalo.
Ay, qué divino.
No, es como la que me contaba mi abuela cuando ella era chica, que cuando se enfermaba el lechero, en vez de un suplente, el caballo ya sabía el recorrido y en dónde tenía que parar, y entonces salía solo el caballo, y la gente iba, dejaba su botella, agarraba la botella, y el caballo seguía.
Magia pura.
Y después le pagaba.
Eso me trae además para conversar otro día, que son los ruidos.
Los roles,
la sonoridad de la ciudad, ¿no? De los vendedores ambulantes.
El lechero, el aguatero, el heladero, el hielero, en una época, que si no agarrabas ahí marchaba.
Claro.
¿Y lo
tengo una historia del hielero que terminó siendo campeón del mundo en Positos, que se los traigo
otra vez. Ya lo tiró 3-4 titulares el otro día.
Basta,
dos meses con una pregunta.
Sí. Pablo, no tenemos que ir, pero ¿sabés lo que pensaba?
El profe de Gerardo Pérez, el profe queda subiendo del sol.ai en un rato.
Y lo pueden escuchar en Espectador los sábados también. Vamos a pasar de chido.
Arrancamos con protagonistas este sábado con Leo Sanguinetti. Volvemos de 12 a 2 en vivo. Sábado con espectadores en El Espectador. Tenemos programa a las 2 de la tarde porque hay fútbol en la mañana. Entonces cambian los horarios de los programas.
Acá me acota mi viejo que se circulaba por la izquierda hasta el 45.
Claro, sí. Majo, si el que entra al centro de fotografía de Montevideo, hay fotos que queda claramente esa situación, claramente graficada, que los autos, al igual...
Que en Inglaterra,
cuando empieza a tener más preponderancia, no me quiero ir, Estados Unidos, se cambian las normas y se empieza a circular por la derecha.
Pablo, ¿sabes lo que, mientras el profe hablaba y nos enriquecía, ¿sabes lo que pensaba? Estamos hablando mitad de los 30, ¿no? ¿Estoy bien?
Sí, sí.
Me imaginaba a los porteños bajando por Gabriel Pereira, viendo a unos muchachos jugar al básquetbol, y no sabían que ahí se estaba gestando, hacía apenas 2-3 años, nació en el 32, uno de los clubes más ganadores de la historia del Uruguay, el Club Atlético Bohemia. No, papá, no. ¿Sabes cuánto campeonato tiene Trujillo?
Uno, ¿no? Dos.
¿Y sabes cuánto tiene Bohemio?
¿Cuántos?
5. Hasta mañana, ¿qué pasa?
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?